Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libre.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio Asunción. Estamos iniciando un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero?
Muy bien, ¿cómo estás tú,
Gonzalo? Muy bien. En una fecha muy especial.
Así es, pues.
Claro, porque ayer martes, recordemos que fue el Día de la Asunción de la Virgen. Por tanto, también fue el aniversario de la Iglesia de Nuestra Señora Asunción en Bacán, Villa Alemana.
Por supuesto, pues.
Y también fue el aniversario de la Radio Asunción.
Así es.
Así es. Si bien estamos todo el mes celebrando este segundo aniversario de la Radio Asunción, ayer también tuvimos una celebración muy especial junto a la Iglesia y que, por supuesto, nosotros queremos compartir con todos nuestros auditores, no solamente de este programa, de todos los programas de la radio, porque queremos invitarlos a un concurso.
Ah, sí, esto es nuevo, ¿ah?
¿Eh? Esto es nuevo. Esto es nuevo, o sea, sí. Lo habíamos hablado, pero el concurso parte hoy día, partió ya en la mañana con la publicación de las bases de este concurso, y a ustedes solamente le estamos solicitando simplemente que envíen un saludo grabado al WhatsApp que nosotros les hemos reiterado constantemente y los otros programas, al +569 925 91 910. Usted envía un saludo grabado con video, no audio solamente, un saludo, lo que ustedes quieran decir, obviamente, y que sea cortito también, no extenderse, 20, 30 segundos, y los mejores saludos, de acuerdo a un sorteo que se va a hacer el día 2 de septiembre, en el programa del sábado en la mañana, por supuesto, se sorteará directamente entre todos los saludos que lleguen a la radio Asunción, así que recuerden, por el segundo aniversario de Radio Asunción, usted envía un saludo grabado en video. Es re fácil ahora con la tecnología que dan los teléfonos celulares.
Con el mismo celular y se puede
subir. Con el mismo celular, por supuesto. Claro. Y al +569 925 91 910. Este concurso que comenzó hoy día en Radio Asunción para celebrar este segundo año de aniversario. Gianpiero, lo que nos convoca en el día de hoy, y a propósito de la Asunción de la Virgen, nosotros estamos iniciando un ciclo, o sea, estamos realizando, ya no iniciando.
Ya vamos avanzando.
Avanzando bastante. Recordemos que partimos con la Señora del Pilar, después la Señora del Rosario, la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Bailán Cani de la India. Notre-Dame de Laus en Francia.
Así es.
La semana pasada, Lanc, la Virgen Nuestra Señora de Lanc en Vietnam.
Así es.
Y de Rue Barc, la Medalla Milagrosa también en Francia.
Así es.
Y este ciclo continúa, por supuesto, hoy día con dos nuevas apariciones. De esto se trata lo que hemos estado hablando, de las apariciones de la Virgen que han sido consagradas, que han sido estudiadas por el Vaticano y que han sido, por supuesto, comprobadas, hechos realmente comprobados. ¿Y hoy día con qué vamos a tocar?
Hoy día vamos a ver la aparición de la Virgen, pues recordemos que todas estas apariciones la Virgen la podemos llamar de distintos nombres, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen.
Como hemos visto en los otros programas.
Exacto, pero siempre la misma Virgen, la Virgen María, la Madre de Cristo, ¿eh? Mm. Bueno, hoy día nos toca Nuestra Señora de las Victorias.
De las Victorias.
Sí.
Una historia bien compleja.
Sí, en el aire.
Porque uno podría decir que esta imagen, esta basílica o parroquia de Nuestra Señora de la Victoria existe en Francia. Pero existe de antes de que apareciera la Virgen. Entonces es una historia bien llamativa, muy distinta. No se hace esta parroquia no se hace por la aparición de la Virgen, sino que al contrario, la Virgen se aparece en esta parroquia.
Exacto, sí, así es.
Y esto es ya de 1836. La otra Virgen que vamos a hablar también es de la Salette.
De la Salette.
¿Qué es lo que habla un poco esta historia de nuestra Señora de las Victorias?
Bueno, en realidad, y esta Señora de las Victorias, el nombre se lo puso Luis XIII, que era rey de Francia en ese momento, ¿no? Le puso el nombre Nuestra Señora de las Victorias, porque en reconocimiento a la Virgen, que por sus recientes victorias que garantizaron la unidad de su reino, estoy hablando del reino,
correcto,
tuvo muchas victorias, entonces le había pedido a la Virgen que fuera así para poder consolidar el reino y la fe también, ¿no? Entonces, y el rey también quería tener un hijo, un descendiente, un varón, bueno, para que la pudiera después ser rey su hijo. Y claro, tuvo un hijo, ¿no? Que fue varón. Entonces también le dio las gracias a la Virgen.
Yo hablaba que esta iglesia estaba antes de la aparición de la Virgen, porque la aparición de la Virgen fue en 1836. Esta iglesia se construyó a partir de diciembre de 1629, o sea,
fue
200 años antes, dos siglos antes. No. Ya se había empezó a construir esta iglesia, y que era en relación de conventual de los padres agustinos, llamados los padrecitos, el cual Luis XIII, como decía Gian Piero, financiaba los trabajos y le puso el nombre Nuestra Señora de la Victoria, justamente el reconocimiento a la Virgen por sus victorias que habían tenido.
Victoria militar
en su reino.
Sí, así justamente. Es. Ahora, desgraciadamente, después llegó a final de 1700, llegó la Revolución Francesa. Por desgracia. Y la Revolución Francesa, a través de una mentira que era fraternidad, esa es la propaganda, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad, qué sé yo, que lo que menos se dio gracias a esta gente, ¿no? Ellos originaron un reinado del terror, en realidad. Comenzaron a guillotinar gente, pero realmente un periodo del terror se llamó, bajo esta excusa de igualdad, fraternidad, y que todos vemos que no eran más que palabras propagandísticas para engañar a la gente y llevarlo a esto, ¿no? En realidad lo que se propugnó ahí fue una especie de saqueo. Entonces la gente del populacho se dedicó a saquear, ¿verdad? Bajo esta proclama. Y se comenzó se guillotinó hasta el rey, ¿no?
Claro.
Incluso Monsieur Guillotin, que fue el que inventó la guillotina, lo guillotinaron a él, pues, ¿no? Por haber creado esta máquina para matar a los demás, y que como que él tuviera alguna culpa de haber inventado el asunto. Y entonces estos revolucionarios, entre comillas, se dedicaron también a saquear y a liquidar a los sacerdotes y a la monjita, ¿ya? Por ejemplo, este mismo convento fue robado, por, no podemos decir de otra forma, por el Estado o el pseudo-Estado, revolucionario, y se transformó en un centro de comercio, como una especie de cámara de comercio, una bolsa, algo por el estilo. Entonces, bueno, una vez la gente se dio cuenta que esto era un abuso, el tema de la revolución, y al fin y al cabo Napoleón llega al poder. Napoleón, que era un artillero, era corso de la isla de Córcega.
Primero, queremos decirle a nuestros auditores que estamos hablando toda una etapa previa a la aparición.
Para entender
por qué después aparece la Virgen en 1836.
Exacto, porque Napoleón, al fin y al cabo, para intentar congraciarse un poco con la iglesia, que atacó mucho a la iglesia Napoleón, ¿eh?
Sí, sí.
La atacó, pero muchísimo, para intentar congraciarse con algunos sectores, la devuelve. Devuelve la iglesia y ponen ahí un párroco. El párroco era don Carlos Eleonor de Genets.
El padre Genets.
Exacto. Sin embargo, por ejemplo, y la revolución había causado un gran abandono de la fe. Claro, porque habían liquidado a todos los guardianes de la fe, que eran los sacerdotes, las monjas, todo eso, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, cuando él fue a su primera misa, ¿verdad? Además del coro de la iglesia que él tenía más o menos organizado, fueron 4 personas a la misa.
A la misa.
Solo 4, imagínate. Y durante todo el año de 1835 solamente se distribuyeron 720 comuniones. O sea, estamos hablando
para un país tan grande
y tan católico antes. ¿No? La revolución dejó a Francia en ruina, entre paréntesis, ¿no?
Claro.
Y también todo lo que era fe y moral también lo dejó en ruina, desgraciadamente, la Revolución Francesa, ¿no?
Sin embargo, ahí el padre Janet, cuando ve esta situación de que no había muchos feligreses en la iglesia, invoca algo muy importante, y que posteriormente, cuando aparece esta, se dan estas apariciones de la Virgen, se consagra el Inmaculado Corazón de María.
Porque en realidad, mira, él llevaba un buen tiempo haciendo misa y veía que su esfuerzo era más o menos estéril. Y él se culpaba a sí mismo, ¿no? Dice, a lo mejor no estoy haciendo bien las cosas. Entonces en eso él siente una voz, ¿verdad? Que dice, consagra tu parroquia al Santísimo e Inmaculado Corazón de María. En un principio él pensó, me estoy imaginando cosas, ¿verdad? Entonces él, cuando estaba terminando, él dijo, no, si esto me lo imaginé, o sea, estoy demasiado estresado, no sé. Pero cuando está terminando la misa, vuelve a escuchar las mismas palabras.
Claro.
Consagra tu parroquia al Santísimo e Inmaculado Corazón de María.
Eso lo escucha dentro de la misa. Y esa,
exacto,
y
esas la misma misa.
Las apariciones que, si bien él no la ve, no ve
no,
a la Virgen,
no
pero
la ve.
Sí la escucha, la siente.
Exacto.
Entonces, ese es ya el primer síntoma de esta señal que da la Virgen cuando él está haciendo misa en esta Iglesia de las Victorias.
Exacto, ahora el mismo curita después dice, bueno, vamos a hacerlo. Y hace todos los trámites ante el arzobispado para obtener esta aprobación, ¿verdad? Mm. Entonces, bueno, les cuenta a estos 10 parroquianos que solían ir a la misa, que van a hacer esto, que van a consagrar la parroquia a la Virgen. Después, cuando van a comenzar esta, y él le dijo a estas 10 personas, oye, hagan algo de propaganda. Yo pienso que siempre lo hacía, ¿no? Mm. Para ver de atraer más gente. Pero ese día en que la parroquia se iba a consagrar a la Virgen María, llegaron alrededor de 500 personas. 500 personas, o sea, y ahí tuve algo milagroso, claro. Si iban 10, ¿verdad? Importante. Y eso es una señal, ¿no? Señal importante de la Virgen. Incluso aún así todo el padre tenía dudas. Todavía pensaba que se había imaginado el asuntillo. Entonces él, un poco carepalo como dicen los jóvenes ahora, le pide a la Virgen vamos a ver, dame otra señal. Mira, yo quiero que se convierta el señor Joly. Ahora, ¿quién era el señor Joly? Había sido el último ministro del rey Luis XVI, ¿ya? El tipo ya tenía 80 años, estaba ciego, enfermo, y había vuelto un tipo anticlerical, antiiglesia. Entonces todo el mundo era como el ejemplo del traidor a la iglesia, que primero había ido, después no quedó nada, ¿no? Y él fue, dijo ya, mira, sí, le dijo a la Virgen, si esto es verdad, que este señor se convierta, porque está enfermo, está postrado, va a morir en breve a lo mejor. Vamos a ver si se convierte. Ahí vemos también un pastor que va a buscar a su oveja.
Claro,
¿no? Eso es importante. Entonces, al principio no lo dejaron entrar, pero él insistió, y lo dejaron entrar. Y cuando llegó, estuvo conversando un rato, y el señor Joly le dijo, ¿sabe, padre, bendígame? Me siento sumamente bien desde que usted entró a la casa. Ay, ¿qué tal si aparte de la bendición usted se confiesa y limpia su alma frente a Dios? Genial.
Y fue así.
Entonces esto fue, y ahí el hombre ya...
Era la señal que el padre Janet estaba, quería conseguir, y que obviamente la Virgen se la... Pero ¿por qué ocurre esta aparición tan distinta a las otras apariciones, en que no la ve y no se aparece, no hay una congregación muy grande, sino que es una aparición a un grupo muy pequeño, entre comillas, que es la iglesia misma?
Exacto.
Para concertar, para lograr hacer que el templo, en cierto modo, se convierta para que la gente asista. Pero no hay una aparición directa de ella, que no, ella no se muestra.
No se muestra.
Exacto. Es a través de su voz, exacto, señales, pero no se muestra. ¿Por qué este cambio, tal vez?
Difícil dar una respuesta certera y segura, pero yo pienso que el objetivo de la Virgen ahí era volver a reimplantar la fe en una ciudad, digamos, en un país donde la Revolución Francesa la había intentado desarraigar, ¿verdad? Entonces vemos que todos el desastre que dejó la Revolución Francesa, con criminales tan grandes como Danton, por ejemplo, Robespierre y todo una lista de gente cuyos nombres merecerían estar escritos en el libro negro de la infamia. La Virgen María, mira, no se aparece como dices tú, pero da el mensaje y hace la obra. Y en un tiempo cortísimo vemos que Francia vuelve a ser, gracias a esta aparición, tan católica o más que de lo que era antes de esta nefasta Revolución Francesa, ¿no?
Yo tengo una teoría, pero...
¿Qué dices tú?
Sí, pero la voy a plantear a la vuelta de nuestra primera tanda musical de La Verdad Nos Hace Libres.
Me parece.
Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, me estás dando.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres en este programa de hoy, 16 de agosto, en que les recordamos a nuestros auditores que estamos celebrando el segundo aniversario de Radio Asunción. Ayer se celebró este segundo aniversario, pero estamos con todo el mes, y para eso estamos haciendo un concurso, porque queremos que nuestros auditores participen y se hagan partícipe de lo que es Radio Asunción. A través del WhatsApp, el más 569-925-91910, ustedes pueden mandar un video, un saludo a través de un video, que lo puede hacer por el mismo teléfono.
Exacto.
Deseándole un saludo por el segundo aniversario. Ustedes pueden hacer lo que quieran, nosotros después vamos a ver todos los videos y se va a hacer sortear entre todos los que han llegado. Un saludo breve, ¿no?
Exactamente,
largo,
sí.
20, 30 segundos. Y le recordamos también que no tenemos una relación directa a través del WhatsApp en este programa que estamos haciendo en las últimas semanas, porque les recordamos que también este programa es grabado. Va, como todos los miércoles, a las 20, 30 horas, pero en esta ocasión y por un par de todavía de programas más, vamos a ir en, no en directo, sino que grabado, así que no tenemos la relación directa a través de nuestros auditores, pero si ustedes quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer a través del WhatsApp o también a través del Facebook de Radio Asunción Chile.
Así es. Recordemos también a nuestros auditores que siempre los instamos a que en internet les den una mirada a la página portaluz.org, portaluz.org, una página excelente católica hermana nuestra. Así
que... Jean Piero, estamos hablando de la Virgen de las Victorias, que ocurre en 1836, esta aparición, y que nosotros hablábamos aparición entre comillas, porque la imagen de la Virgen no se ve.
No aparece, digamos.
No aparece, claro. Se escucha su voz, se escucha señales que ella da, pero se cumple el objetivo de lo que ella quería.
Y en el fondo también yo pienso que estaba probando un poquito la fe del sacerdote, claro. ¿No? Porque, claro, no la vio, la escuchó, a lo mejor me lo imaginé.
Ahora, yo tengo, la planteo en este momento, la teoría porque a lo mejor no se hace visible, porque esto fue dentro de un templo que ya existía. Ya.
Sí, sí, así
¿será
es.
Será tal vez para no opacar algo que ya estaba?
Podría ser, aunque, bueno, lo que ya estaba también es obra de Dios, ¿no?
No, o sea, por supuesto.
Exacto.
Pero a lo mejor, porque si ella aparecía, a lo mejor implicaba cambiarle el nombre a esta iglesia que ya existía.
Puede ser.
Claro. Sí. Entonces a lo mejor ella da un impulso, da una señal.
Exacto.
Pero a lo mejor no quería mostrarse físicamente.
En el fondo.
Para no.
Sí, en el fondo era hacer revivir lo que ya existía, ¿no? Entonces no cambiarlo por algo nuevo. Y lo logra muy bien. De hecho, por ejemplo, el sacerdote arma una asociación de gente para venerar a la Virgen. Y en 10 días, por ejemplo, se inscribieron 214 personas. O sea, casi 22 personas diarias.
Claro.
Que el padre lo emite, ¿no?
Recordemos, estamos hablando de 1836. O sea, en que la población era, si bien había una gran cantidad de gente, pero claro, la forma en que llegaban los mensajes no es como ahora, que a través de la tecnología.
Ah, por supuesto. Directamente. Sí. Oye, ¿te acuerdas tú, Gonzalo, que hablábamos que en este caso en 1835, ¿no? Se habían repartido 720 comuniones.
Sí.
Bueno, pasó esto de la Virgen y al año, el 1837, 2 años más. ¿Sabes cuántas comuniones se distribuyeron?
¿Cuántas?
En vez de 720, fueron 8.550.
8.000.
Ahí vemos, claro, como la Virgen...
Un aumento considerable.
Oye, ¿y al año siguiente? 1838.
¿Mm?
12.500.
Claro, fue creciendo, fue este mensaje llegó.
Y eso, y en esos años ya de la cofradía ya no tenía ciento y tantos miembros, sino casi 8.000.
No, claro.
O sea, ahí vemos como la conversión, que fue tan extraordinaria en esta parroquia, que fue consagrada al Inmaculado Corazón de la Santísima, claro, Virgen María, ¿no?
Bueno, uno de los seguidores de esta Nuestra Señora de las Victorias, que si bien existía la Iglesia de las Victorias, después pasa a ser Nuestra Señora de las Victorias, uh-huh, y entre los seguidores o quienes fueron más peregrinos de, fue San Juan Bosco, los hermanos Ratisbon y Ana María Jabouguet.
Exacto. Y ahí, por ejemplo, tenemos ahí mismo la milagrosa curación de Santa Teresita de Lisieux, ¿eh? Tenía 10 años, estaba a punto de morir, ¿no? Entonces, el papá de ella manda un donativo a la iglesia para que hicieran 9 misas, una especie de novena por la salud de ella. Obviamente con la, a nuestra Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Victoria en este caso, para que intercediera por ella. Y claro, por supuesto, esta santita sanó completamente, y no solo sanó, que después llegó a ser santa ella misma, ¿verdad?
También hemos dicho que se congrega Nuestra Señora, el Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón. Fueron acogidas también por las hermanas benedictinas del Sagrado Corazón de Montmartre en mismo París, y diariamente se celebra la Santa Misa, el Oficio Divino, el Santo Rosario. La Virgen continúa derramando la gracia del cielo. Ella es refugio y fortaleza de todos y nos ayuda en el camino de la conversión del corazón. En 1927 Nuestra Señora de la Victoria fue erigida como basílica, recién en 1927. Y que, por supuesto, viene a consagrar a todo al Inmaculado Corazón, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en esta opción.
Así es, así es.
Hay un tema también de la Nuestra Señora de la Victoria que tenía un nombre al principio que era que los padrecitos ya lo habíamos señalado y que también se comenzó a invocar a Nuestra Señora de Victoria bajo el vocablo Refugio de los Pecadores.
Por supuesto.
Tiene esa fuerza que le da también, y tal vez también puede ser porque se aparece en esta iglesia. Puede ser un síntoma, puede ser una nueva señal, ¿no es cierto, Gian Piero?
Bueno, la Virgen María, la misa de ayer, ¿no?, que fue la Asunción de la Virgen, se lee el Apocalipsis y se abre el cielo y se ve el arca de la alianza. En el fondo es una señal de la Virgen también.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Ella es el arca que contiene a Cristo, ¿no? Que da luz a Cristo, ¿no? Entonces es el tema de la arca, el arca de la alianza es también una imagen de la Virgen. Inmediatamente después de que se muestra esa imagen del arca, se presenta a la Virgen María y vi una mujer vestida de sol, ¿no? Coronada de estrellas, con el sol bajo sus pies. Es una mujer que Dios le ha dado tanto poder que se viste, se adorna con la creación, como ya hemos dicho, ¿verdad? Tiene un poder inmenso que Dios le ha dado para que cumpla esa labor que le encargó en el Génesis, ¿verdad? Cuando Dios maldice a la serpiente, tú intentarás morderle el talón, pero ella te aplastará la cabeza, ¿no? Con el poder que Dios le ha dado.
Entonces, con esta relación, por supuesto, que hace Gian Piero, finalizamos un poco lo que es Nuestra Señora de la Victoria.
Así es.
Que es esta aparición, entre comillas, yo le digo, porque nunca se vio la imagen de la Virgen, pero sí se escuchó su voz, se dio señales y hizo un cambio notable, digamos, en lo que fue esta iglesia de la Victoria, que ya existía. No es el nombre de la Victoria, no se da por la aparición de la Virgen en 1836. Después, claro, se consagra mucho más, se convierte en basílica en 1929.
Crece, por supuesto. El Papa la prueba todo esto.
Claro,
¿no?
Comprobado totalmente que existía aquella Virgen que aparece en Francia. Y Francia sigue siendo
como centro
yo te he preguntado varias veces por qué Francia aparece tanto. Alemania también es un país muy católico. España
España especialmente, Portugal también,
claro,
¿no?
Sin embargo, tenemos muy poca aparición en relación a lo que es Francia.
Y fíjate una cosa,
en Francia nos queda mucha todavía.
Nos queda mucha en Francia. Sí. Y si vamos hacia atrás, tenemos santas, por ejemplo, de Francia, un país donde hay muchos santos. Y yo recuerdo cuando era niño, no hace mucho tiempo atrás, que leí la historia de una santa, un nombre no recuerdo. Tú sabes que antes París estaba edificada sobre una isla. Y tenía muros alrededor y había un río que rodea toda la ciudad. Y la ciudad está siendo atacada por los enemigos que la habían puesto en sitio. Entonces, el problema es que la comida comenzó a escasear adentro. Y esta santita salió en la noche en una barca, más o menos grande, con alguien más que remaba, no sé. Dijo, yo voy a ver de arreglar las cosas. Y volvió con la barca llena de abastecimiento. ¿Ya? Entonces, claro, que había sido un ángel o alguien, había habido una mano celestial por ahí que había arreglado todo y por supuesto no pasó nada con esta.
Bueno, hablamos de lo que pasaba con Francia y continuamos, cuando volvamos de nuestra pausa musical, con la historia de la Salette.
Oye, la Salette es una aparición que yo llamo un poco dura, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Por el mensaje que tiene.
Que tiene.
Que bueno, es realmente tremendo, ¿eh?
Eso lo vamos a hablar y le recordamos también a nuestros editores que estamos celebrando nuestro segundo aniversario de Radio Asunción, junto con la parroquia de Radio Asunción, que ayer estuvo aniversario, por supuesto.
Así es.
Claro, oye, ayer fue el día de la Asunción de la Virgen y por eso también el nombre de la iglesia y de esta radio que los acompaña con muchos programas.
¿Y te fijaste lo que pasó ayer?
Sí, claro.
¿Qué pasó ayer? Que, y esto para toda la gente. Hubo tacos gratuitos para todo el que quisiera.
¿Eh? ¿Los vecinos del frente no vinieron? No, no sé.
Ah, no sé.
¿O no participaron en la misa?
Ah, puede ser, pues. ¿Eh? Claro. Tacos, no, un buen cafecito. Me comí dos tacos yo, ¿y tú?
También.
Bien.
Lo que queríamos señalar es que estamos en todos los programas de que tiene Radio Asunción. Estamos haciendo un concurso para que usted se gane unos premios muy interesantes, pero más allá de los premios, lo interesa que usted participe con Radio Asunción. Y por tanto, les esperamos que manden sus saludos. Un video grabado con el mismo celular, un video corto, a su criterio, usted sabrá qué puede decir, cómo lo dice, y nosotros los vamos a dar a conocer y también vamos a sortear en vivo en el programa de David Madariaga el día sábado, los vamos a sortear el día 2 de septiembre.
Y el WhatsApp, oye,
sí, yo, ¿no? Eso tiene que mandarlo a través del +569 925 91 910. Así que ya saben, envía sus saludos musicales a toda la gente de Radio Solución, a todas estas sacrificadas personas que trabajan ahí como Jean Piero, Fabián, ahí en los controles, voy a nombrar a algunos más. Bueno, vamos a la pausa musical y volvemos ya a la tercera parte de nuestro programa de hoy con la historia de la Salete.
Así es, varias profecías ahí, ¿eh?
Ah, ya, interesante, ¿eh?
Así es.
Vamos.
Te perdí.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres, hoy miércoles 16 de agosto. Le recordamos a nuestros auditores que este programa es grabado, porque por eso no podemos tener el contacto directo con ellos directamente. Y también recordarle que estamos haciendo un concurso para que usted nos mande un saludo por el segundo año, por el segundo aniversario de Radio Asunción, un video cortito, 20, 30 segundos máximo, y usted nos envía ese video al WhatsApp más 569-925-91-910 y nosotros después vamos a premiar a través de un concurso los videos que nos han llegado con algunos premios que más adelante vamos a ir adelantando o dando a conocer. Estábamos hablando de la Virgen de las Victorias y seguimos en Francia para entrar de lleno a la historia de la Virgen de la Salette.
De la Salette, así es.
¿Qué es lo que es primero la Salette? Va a decirle a la gente. Exacto. Es un poblado del sudeste, en la meseta montañosa en Francia. Es cerca, obviamente, en la Salette misma, sino cerca del poblado de la Salette. Para resumir un poco, un niño llamado Maximino Girard, de 11 años, y Melanie Mathieu, de 15, estaban cuidando el ganado. Melanie estaba acostumbrada y entrenada a este tipo de trabajo desde que tenía 9 años de edad, pero todo era nuevo para Maximino. Su padre le había pedido que lo hiciera como un acto generoso para cooperar con el granjero que tenía a su ayudante enfermo por esos días. Y ahí, el 18 de septiembre, una fecha que para nosotros es muy importante, en 1846... aparece la Virgen de la Salette.
Así es, se aparecen estos dos pastorcitos, igual que en Fátima, pastorcitos. Y viene a dar unos mensajes bien claros, ¿verdad? Primero, que la gente debería respetar el domingo, el día del Señor, ¿verdad? La Virgen se aparece como sentada, como con las manos, con la cara entre las manos, digamos. Alta, qué sé yo, dan su descripción de la Virgen, venía como rodeada de unos haces de luz, ¿verdad? Y la idea era que no ocuparan el domingo para trabajar, sino porque el domingo es el día del Señor, ese uno, ¿verdad? Y que fueran más a misa, que no dejaran la misa de lado.
¿Y por qué no se aparece en estos tiempos que todo el mundo trabaja día domingo?
Podría ser, oye, a lo mejor se está apareciendo, pero tú sabes que las aprobaciones siempre demoran bastante,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, y también el otro tema es que no blasfemaran. La gente blasfemaba mucho, qué sé yo. Entonces, la Virgen predijo una terrible hambruna, una escasez, ¿verdad? Que las patatas se iban a estropear, las papas, ¿no? De hecho, sucedió eso. Incluso en Irlanda la podredumbre de papas. Las papas crecían perfectas, pero cuando estaban por cosecharlas, las sacaban y estaban como podridas por dentro. Y eso causó, entre comillas, una tremenda emigración de irlandeses a Estados Unidos especialmente. Y también dijo que se iban a estropear el maíz, el trigo, las uvas también, le dijo todo eso. Y así fue. Fue por un castigo, porque la gente se estaba alejando de Dios, ¿no?
Claro, la Virgen dijo en su momento que eran profecías sobre el deterioro de las cosechas y la hambruna se cumplieron. Y después dice ella, más adelante, después de una serie de otras profecías que se fueron dando, aquí hay un gran significado evangélico que ella brinda posteriormente, y que dice, y que después vamos a entrar más en detalle, si mi pueblo no quiere someterse, así es lo que ella habla. Exacto. La Virgen, y después vamos a ir desglosando en este programa.
Muy bien, e incluso ahora, esto tuvo una aprobación eclesiástica.
Por supuesto, como todas.
Sí, incluso, mira, surgió en ese lugar una fuente. Aquí me recuerda un poquito Lourdes, ¿no? Que también surge una fuente con agua. Y agua que sanaba, etcétera. Y hubo muchas curaciones milagrosas, ¿no? A raíz de las oraciones, ¿verdad? Y del agua de la fuente. Entonces, el Santo Padre Pío IX aprobó la devoción a Nuestra Señora de la Salette.
¿verdad? Claro, principalmente uno de los milagros que se compruebe y que lo lleva en cierto modo a reconocer a la Virgen es la curación repentina de Madame Bonnet, de una enfermedad incurable, como consecuencia de una novena que hizo a Nuestra Señora en la Salette. Examinado atentamente el proceso verbal, pedido al doctor Kemmerer, que testiguó la imposibilidad absoluta de dicha curación con los remedios humanos.
Exacto.
Y, por tanto, el consejo vio que eso se debió a un milagro que fue invocado a Nuestra Señora de la intervención sobrenatural el 12 de enero de 1855.
Y de hecho también tenemos otro 1849, Martín, un alumno del seminario.
Así es.
Que tenía un problema a la pierna, apenas podía caminar. Entonces se le dio un frasco de agua a la Salette, ¿verdad? Y a las 6 de la tarde, ¿ya? No sé si habrá tomado, se habrá echado un poco en la pierna del agua y se hizo tal y cual oraciones a las 6. Y a las 7, una hora más tarde, ya estaba totalmente curado y subía y bajaba las escaleras corriendo. ¿Eh? Entonces ahí tiene un milagro, pero espontáneo.
Bueno, es que se construyó una basílica en el lugar. Esto es que está a unos buenos metros de altura.
Sí, 6.000 pies sobre
el
nivel del mar.
Eso yo no sé, en la relación siempre sabio, cuando dice el avión, vamos a 10.000 pies los aviones, no sé cuánto.
Pero, 3 pies como un metro, creo, me parece.
Claro, sí. Entonces sí, algo así. No deje de ser, son casi 3.000 metros de altura esta basílica. Que en la actualidad hay un centro de acogida a los peregrinos con alojamiento. Se fundó una congregación ahí, en ese sector, que se llama Sacerdotes Misioneros de Nuestra Señora de la Salette.
Genial.
Claro, entonces se crea una evangelización de alguna manera a través de esta fundación.
Exacto. Para también comunicar lo que la Virgen nos manda a decir. Primero, oración perseverante y profunda, eso pedía la Virgen, participación en la misa, todos los domingos como mínimo, toda la fiesta guardar como mínimo, pero como mínimo, ojalá pudiéramos ir a misa todos los días. Recordemos que podemos comulgar hasta 2 veces al día, siempre y cuando vayamos a una misa completa, por lo menos, y una de estas celebraciones termine antes de las 12 del día y la otra comience después de las 6 de la tarde, ¿no? Y también recuperar un poquito nuestra dignidad actuando como cristianos practicantes, ¿no? Alguien puede decir, mira, yo sí soy cristiano, pero no voy a misa, no me confieso, no comulgo, no leo la Biblia, no llevo la medallita a la Virgen, no, pero creo en Dios. Ay, como que eso, ya estamos listos. Oye, el demonio también cree en Dios, pues, media gracia.
Aquí hay un mensaje que deja la Virgen a propósito y que tiene relación mucho con las parábolas y con la Biblia en sí. Yeah. Antes de hablar, la Señora se comunica con señales. María, la Madre de Jesús y Madre Nuestra, irradia la luz de la resurrección.
Yeah.
El brillo de su rostro es tanto que Maximino, uno de los pastores a quien se le apareció, es incapaz de mirarla permanentemente y a Melanie le deslumbra su presencia. Su vestidura como la de Cristo en la montaña, el día de la transfiguración, de igual forma resplandece de luz. La luz procede del gran crucifijo que tiene sobre su pecho. Apareciéndose en la Salette, María Santísima continúa llevando a cabo la misión que recibió al pie de la cruz, tomar el sufrimiento y el dolor por nosotros para darnos vida en la fe. Pues nunca entre vosotros me prefiere conocer otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado.
Así
es. Eso es 1 Corintios, lo dice, pero de cierto modo ella hace pie de estos versos de Corintias y lo da a conocer a estos chicos, a estos pastores a quien se le apareció.
Mira.
Sin embargo, hay algo y no sé cuál es el mensaje que puede haber aquí, Gianpiero.
Sí, algo que no hemos mencionado.
¿Ah?
Hay algo que no hemos mencionado, ¿no?
A ver, ¿cuál? Claro.
Mira, la Virgen le habló a los dos, estos pastorcitos. Bueno, uno de ellos no era pastorcito, bueno, no importa.
Bueno,
¿no?
Pero...
La Señora de la Salette comunicó un secreto que debería revelar años más tarde. Ahora, el niño Maximino, él no escuchó esto, solamente la niña.
La niña.
¿Ya? Ahora, y atención aquí. Este secreto, sin embargo, no está incluido en la aprobación dada por la Iglesia de la Aparición. Porque este fue divulgado posteriormente a dicha aprobación. Por lo tanto, este segundo parte, digamos, la Virgen dijo que lo podría decir recién en 1858. Y aquí, la Virgen, y
le da, entre comillas, un tirón de orejas a todos los sacerdotes que no son dignos por su conducta. ¿Ya? Sacerdotes, claro, todo el mundo sabe que entre el trigo va a haber cizaña, ¿no? Y hay curas muy buenos y santos, pero hay un pequeño grupito de a lo mejor curas que no son tan buenos y que a lo mejor pueden incluso hasta dar un mal ejemplo en su momento. Recordemos que el mismo Cristo tuvo 12 apóstoles y uno de ellos fue Judas Iscariote. Desgraciadamente estos Judas Iscariotes dan mal ejemplo y alejan a mucha gente de la iglesia. Esto además siempre es tremendamente amplificado por los medios de comunicación que se dedican casi malignamente hacer eco de algunas curas que han cometido algunos abusos presuntamente, ¿no? Entonces la gente, ¿qué hace? Claro, es re fácil decir, yo no voy a misa porque mira, el cura hizo tal o cual cosa, un cura que a lo mejor es de otro país, no sé,
claro. Entonces,
pero en el fondo la gente muchas veces justifica su falta de una buena accionar cristiano argumentando que el otro cura no se portó bien. Entonces, yo no voy a misa porque el cura se porta mal. Bueno, el cura será el infierno y tú también.
Pero bueno. ¿Cuál fue este mensaje que da la Virgen que se dio a conocer posterior a cuando se reconoce las apariciones?
Mira, hay varias profecías aquí.
Ya.
Muy interesantes. Por ejemplo, estamos hablando en 1800 y tanto.
Claro.
¿Verdad? Entonces, dice, por ejemplo, los malos libros abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios. Y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Incluso habrá iglesias para servir a esos espíritus malignos. Ahora nos fijamos que a un desgraciado creó en su momento una iglesia de Satanás, lo cual sí, en esa época,
claro,
era algo impensable, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces ahí, atención, dice, por ejemplo, hay de los príncipes de la iglesia que se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y a dominar con orgullo. Aquí los príncipes de la iglesia son los obispos en este caso. Ahora, obviamente uno no puede decir, ah, la Virgen dijo eso, entonces tal o cual obispo no es bueno. No podemos nosotros ser jueces en eso, ¿verdad? El Señor nomás lo sabe.
Tendrá que ver algo también porque, a ver, la historia cuando se le aparece a estos pastorcitos o a la pastorcita y a su hermano, dice, el crucifijo está entre un martillo y unas tenazas, los instrumentos de la pasión.
Exactamente, sí.
De los hombros de la hermosa señora cae una larga cadena, el símbolo bíblico del pecado y de las injusticias cometidas por nosotros contra nuestros hermanos. Paralelamente a las cadenas, en los bordes del chal, la hermosa señora tiene rosas de muchos colores. Esto nos recuerda al rosario, desde nuestras raíces humanas hasta la cruz y de la cruz a la gloria y al festín celestial.
Así es.
Pero ¿qué significa esto que esté entre el martillo y una tenaza este crucifijo?
Lo que pasa es que siempre hay sufrimiento. No podemos decir, bueno, Cristo ya subió al cielo, está glorificado, entonces se acabó los sufrimientos para nosotros, no. No, de hecho, muchas de las profecías hablan de sufrimiento. Habla, por ejemplo, mira, te voy a citar uno. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al ateísmo, al materialismo, al espiritismo, fíjate, y a toda clase de vicios. Ahora, nos fijamos que muchas veces ciertos gobiernos dicen, no, es que nosotros somos laicos. No, ya no, quitaron de su corazón, de todo lo que sea religioso, lo fijamos, y dan lugar al materialismo. No, mira, si aquí libre mercado, o sea, cada cual tiene que hacer su pyme, al ateísmo, ¿verdad? Hay gente, no, si ya, la gente no se autodenomina ateo, dice que es, que, ¿cuál es el nombre este que ponen? Que es
agnóstico,
porque suena más bonito, ¿verdad?
Claro.
Nada más que eso, ateo tiene un rechazo incluso, pero
como muy fuerte, como exacto, muy fuerte.
Exacto.
Jean Piero, vamos a continuar con la Virgen de la Salette, dando su historia de esta aparición de que ocurría en Francia, en la parte alta de una meseta cordillerana de Francia, pero ahora vamos a nuestro espacio, a nuestro alto musical de La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué?
sabes que es verdad. Tú sabes que el amor existe. Tú sabes que es verdad. El sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí. Tú lo sabes bien. Sabes que es verdad. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Quiero escapar contigo a algún lugar. Me apesta esta ciudad. Todo, todo es tan típico, excepto tú. La vida me enseñó a ser natural y honesto, ver el mundo desde un plano espiritual. Ahora solo busco un amor verdadero, mis errores ya los tuve que pagar. Y tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe. Oh, tú sabes que es verdad, el sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Sabes que es verdad, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Escapo al río, hay marihuana, puedo fumar. Si tú vienes conmigo, yo resistiré a meditar sobre música y pensar en Dios. Tu piel morena me da inspiración. Música reggae que puedes cantar, música reggae que puedes bailar, música reggae que te hace pensar que tú sabes que es verdad. El amor existe, oh, y sabes que es verdad, el sentimiento original. Y sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien. Sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes muy bien. Oh,
one time them lyrics and let it flow. Road wide, tell them to let it flow. Hey, so not to dread of it, I tell them to let it flow. Hey, hey, so let it flow. Yes, me feel nice from head down to toe. I want one for the money and two for the show. I teach to get ready, then four on the go.
Sabes que es verdad.
Ayo, me say that, yo.
Tú sabes, tú sabes, tú sabes.
A man ring for me, so that a man, so uh-oh.
Sabes que es verdad.
Well, the wise flow.
Tú sabes, tú sabes, tú sabes.
And they want to fight the flow. See if we're coming from.
Tú sabes que es verdad.
The unity is where we want and all they dance.
Tú sabes, tú sabes, tú sabes.
La verdad nos hace libres. Estamos en este ciclo de programas con las apariciones de la Virgen, en que ya hemos llevado una buena cantidad de programas, y hoy estamos viendo, ya vimos la Virgen Nuestra Señora de las Victorias, y estamos abordando la Virgen de la Salet. que ya lo habíamos adelantado, la Virgen dijo en su momento, si mi pueblo no quiere someterse, en estos tiempos modernos es difícil oír palabras de advertencia, que fue lo que hizo la Virgen.
Exacto, cuesta.
Pero la Virgen no viene a quitarnos la libertad ni para amenazar, sino para invitarnos a vivir en el reinado y liderazgo de Cristo, en comunión con su voluntad. Esta sumisión, la cual es comunión con Dios, de la que María, la humilde esclava del Señor, vivió desde la Anunciación hasta la Crucifixión y Pentecostés. Es por eso que todas las generaciones la llamarán bendita. Y también para recompensarnos, nunca podremos recompensar el dolor que la Virgen ha sufrido por nosotros, pero ello es razón para responder lo más generosamente posible. Por lo tanto, ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes de la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, que estuvo presente a las primeras oraciones de la Iglesia, ensalzada ahora en el cielo, sobre todos los bienaventurados y los ángeles en la comunión de todos los santos, interceda también ante su Hijo. Es el mensaje que da la Virgen a propósito de esta aparición de la Virgen de la Salet.
Así es, así es. Oye, pero ¿tú te acuerdas de la medalla milagrosa?
Sí, por supuesto. Bien, bien. Que ya hablamos la semana pasada.
Sí, 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 claro. Mira, por la misma fecha hay otra aparición de la Virgen, yeah, menos conocida, pero no por eso menos importante, ¿no? Toda la aparición de la Virgen son importantes. Y en esta aparición, ¿verdad? La Virgen se aparece a Sor Justina. Sor Justina. Biscayburu, francesa también, ¿verdad? Ella falleció en 1903, esta monjita.
Sí, monjita.
Ahora, la Virgen aquí se le apareció en 1840, sí, o sea, 63 años antes que falleciese. Y apareció la Virgen. Apareció con un traje de seda blanca, ¿verdad? Se le veían los pies a la Santísima Virgen. Y un manto azul claro. Ahora, no tenía velo y su cabello caía sobre sus hombros. Ahora, la Virgen tenía sus manos sobre su pecho y sostenía su inmaculado corazón del cual salían llamas. Pero no dijo nada a la Virgen ahí. Esta misma aparición se apareció otras cinco veces.
Pero ¿sí? Aclaremos de qué, cuál estamos hablando.
La Virgen del escapulario verde. Sí, sí, el escapulario verde.
¿Dónde ocurre esto? En Francia,
en Francia también. En un pueblo llamado Blangy.
Ya.
Blangy, en Francia, no tengo idea dónde queda, pero, pero bueno. La Virgen se aparece. Pero fíjate, en una de estas apariciones, la Virgen sostenía en su mano izquierda lo que parecía ser un escapulario. Todo el mundo ubica más o menos el escapulario café de la Virgen del Carmen, ¿no? La Virgen, recordemos que siempre es la misma. Pero aquí tenía solamente uno. Bueno, el escapulario son dos, uno al frente y otro a la espalda. Pero en este caso era uno solo, donde estaba el corazón de la Virgen ahí, ¿verdad? Una imagen de la Virgen sosteniendo su corazón. Es un solo recuadro verde con un cordelito cortito que no es para colgarlo, sino para llevarlo uno. Ahora, la Virgen misma dice, el escapulario del Inmaculado Corazón de la Virgen, llamado escapulario verde porque es verde, ¿no? La Virgen dijo, este escapulario sería un poderoso instrumento para la conversión de las almas, particularmente aquellas que no tienen fe y que por medio de él la Santísima Virgen obtendría para ellos, mediante su Hijo, la gracia de una muerte en gracia de Dios. Y que además esto es una especie de intensificador o creación de la fe y conversión para la gente. Por ejemplo, te voy a dar un... Hay que hacer una pequeña oración, bien cortita, lo voy a decir. Inmaculado Corazón de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte.
Bueno,
amén. Ojalá una vez al día.
Esa es la oración que ya todos sabemos de la Virgen. Claro, sí. Se reza en la noche, los niños quedan bien, claro, pero...
Sí. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Mira, ¿para qué se usa? Idealmente, llevarlo en la billetera, por ejemplo, ¿ya? Hacer la oración por lo menos una vez al día. Eso, Inmaculado Corazón de María, rogad por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Supongamos que hay una persona que no tiene fe. Entonces uno le pide que la lleve, que la porte, y uno hace la oración por él. Ya, supongamos que esta persona se niega a llevar el escapulario. ¿Qué hago yo? Una trampita. ¿Cómo una trampita? Supongo que él duerma en tal cama. Cuando esta persona no esté, cogemos la almohada, le sacamos la funda,
dejamos la funda en algún lado, cogemos lo que queda de la almohada, lo descosemos, bien, metemos dentro del tripaje de la almohada del escapulario verde, lo cosemos de nuevo, le ponemos la funda y lo dejamos ahí. Por lo tanto,
siempre va a estar ahí.
Por lo menos 8 horas la persona va a estar en contacto con el escapulario. Ahora, yo tengo una historia muy sabrosa de esta, ¿eh?, que te la voy a contar. Era una mujer, se me está escuchando, a saber que ella, que tenía problemas con el marido. Y el marido no trabajaba, no iba a misa, no rezaba, no estaba ni ahí con Dios, nada. Y era bastante mal marido, digamos, y casi diríamos una mala persona. Es difícil dar un juicio a una persona, pero por lo menos lo que me comentaba. Entonces yo le pasé, por eso te lo cuento, porque yo le pasé este escapulario a esta señora y le di la instrucción. De hecho, están durmiendo separados, estaban separados, de hecho, viviendo bajo la misma casa, ella mantenía el hogar. Entonces, y no se llevaban bien. El primer día ella le puso ahí el escapulario en la almohada, tal como lo he explicado, y se levanta en la noche. Y resulta que va a ver al marido y no estaba en su cama. Se había levantado. Y pensó, se habrá ido al baño. Y cuando va al living, lo encuentra durmiendo en el sofá. Yeah. Se había llevado unos cojines, no la almohada, unos cojines, y se había tapado y se había puesto ahí. Entonces, al día siguiente le pregunté, ¿por qué estabas ahí? Mira, no sé. No podía dormir en la cama, así fui y me acosté allá. Bueno, pero duerme en tu cama, le dijo, para eso es tu cama, etcétera, etcétera. Al día siguiente, ella puso un montón de ropa planchada en el sofá para que no se
fuera a acostar.
Como sabía que era flojo, le iba a dar lata a sacar la ropa de ahí, qué sé yo. Entonces, y fue a verlo, y no está en su cama de nuevo. El hombre se había levantado en la noche y se había ido a acostar con la hija chica. Bien. Entonces le dijo, ¿y por cómo se te ocurre? ¿Puedes darle un codazo a la niña, etcétera? No, bueno, ya, etcétera. Tercer día, la misma historia. No se acostó en su cama.
¿Puso ropa en la cama de la niña ahora?
No, se fue a acostar a otro lado. Bueno, la última noche la mujer lo retó y le dijo, no, una pequeña pelea, hubo un trambo, que se acostara en su cama. Era del viernes a sábado. Y el sábado siguiente, bueno, ella se levanta en la noche a verlo y está durmiendo en su cama. Dijo, ya, se durmió en su cama este hombre, hizo la oración, todo. Y el sábado a la mañana se levanta más tarde ella y va a la cocina, una vez levantada, y se encuentra con el marido que estaba duchado y estaba tomando desayuno, que milagro, misterio, dijo, cuando este tipo habría que levantarlo a palos. Le dice, hola, hola. Ella se va a ver algo y él la llama y le dice, oye, ella se da vuelta y dice, ¿qué me irá este hombre? Me irá a retar por algo, me irá a decir algo feo. Mira, ven, siéntate aquí a tomar desayuno conmigo, le dijo él. Se sentó ella sorprendida por esa actitud del marido. Y le dijo, ¿sabes qué? He estado pensando ahora mucho y he sido un mal hombre. He sido flojo. Yo te prometo que voy a buscar trabajo. Me he portado mal contigo y voy a intentar ser lo más cariñoso y el mejor marido y padre del mundo. Así que la mujer estaba feliz.
O sea, se logró el objetivo.
Exactamente.
Pero ocurre con todos eso. ¿Podrá ser alguna situación que no ocurra? Porque este es un hecho específico.
Exacto, claro. Un hecho específico que yo lo cuento porque me lo contaron
directamente. Es un testimonio. Pero ocurrirá con todos que hayan vivido esa misma situación, que se haya pasado esta conversión de alguna manera.
Mira, una conversión así tan impactante y tan rápida, así difícil como esta, no creo que se dé en todos los casos, pero por lo menos siempre hay un acercamiento paulatino a Dios. ¿Ya? Yo por ejemplo, he visto algunos casos de gente que no suele ir a misa y que de a poquitito le han puesto este escapulario y sale de ellos comenzar a ir a misa, aunque sea los domingos. Entonces, y a veces largo el camino. Por eso también nosotros tenemos que insistir en esta pequeña oración y hacer ese trámite poner el escapulario por último. Si no podemos la almohada, bueno, debajo del colchón, ya buscaremos algún truquito, alguna parte, ¿verdad? Una parte que esté dentro de la pieza. También sirve para los enfermos, tengan o no tengan fe. Eso aleja al demonio y lo lleva a una buena muerte, digamos, de esta forma.
¿Por qué verde?
No sé, la Virgen ya pidió que fuera verde. ¿Verde la esperanza será? Pues, ¿eh? Tenemos que tener esperanza.
Claro, porque también claro tenemos el de la Virgen del Carmen, que es café. Entonces,
el café,
claro,
sí. Pero ese tiene otra razón. La gente, el café era el color de la ropa en esa época. Ah, ya, entonces perfecto. Era como una cosa por el estilo, ¿no? Ahora, sobre el tema del escapulario verde, vamos a invitar a todos los auditores que vengan a buscar su escapulario verde, que aquí les vamos a tener, vamos a dejar una buena cantidad de escapularios verdes.
En secretaría. A partir del lunes
que viene. Ya benditos. Sí, ya, de forma totalmente gratuita. Ahora, vamos a decirle también a los auditores que sean prudentes. No, venga, mire, yo quiero 100. Claro, ¿eh? No, por favor. Claro. O sea, que se lleven los escapularios que realmente necesiten.
Para su familia.
Claro. Y tampoco...
Claro que claro.
Sí, ojalá mencionen el nombre del programa.
La verdad no me vengo de parte de La Verdad Nos Hace Libre. Eso. Para a buscar mi escapulario.
Verde, ¿mm? Ya bendito es ser. Estos son gratuitos.
¿Cuántos quieren?
¿Cuántos quiero? ¿Yo? Ah, bueno, yo ya tengo, ¿no?
No, pero ¿usted ha oído cuánto quiere?
Mira, lo ideal es que se pida lo que realmente se ha usado. Claro, no, por ejemplo, mire, yo quiero uno para mi tía. ¿Y tu tía lo llevará? Ah, no sepo.
No, pues. Claro, que se aseguren que le pregunten a la familia.
Por pregunten, claro, saquen cálculo.
Le voy a traer un escapulario, lo van a tener. A lo mejor, tal vez, no. No. Sí, le dicen sí.
Claro.
Mira, yo tengo... Para que no se pierda tampoco.
Esa es la idea, ya, para no se pierda. Eso es súper importante, ¿ya? Claro. Entonces, y tiene que haber escapularios para todos.
Claro.
Entonces,
claro.
Si viene una persona y me pide 100, va a dejar a lo mejor a 90 personas sin escapulario, claro, ¿no? Entonces,
A partir del lunes en la secretaría pueden venir a retirar su escapulario verde, que ya están benditos, y exacto, en relación a esta Virgen del escapulario verde que exacto apareció. Sí, durante todo el día en horario, oficinas de la secretaría, por supuesto, pueden venir a
buscar. En forma totalmente gratuita, sí, ¿verdad?
Campiero, hemos visto ya 3 apariciones, todas muy distintas, por cierto.
Con objetivos distintos.
Con objetivos, bueno, siempre hay un objetivo distinto, pero en los otros programas hemos tenido alguna relación, pero hoy día era muy distinta la primera que vimos, sí, era muy, muy extraña en el sentido porque nunca se aparece la imagen de la Virgen. Se aparece, pero no se ve.
Claro, es una aparición donde no se apareció. Claro. Una cosa así.
Claro. La segunda, que ya es algo muy parecido a lo que pasó también y que en su momento va a haber de la Virgen de Fátima.
Y de Lourdes también.
Claro. Sí. Y la tercera, que es esta de escapulario verde, muy distinto y que, bueno, tiene un sentido más llamativo, que también fue en Francia.
Exacto.
Y por supuesto, vamos a continuar con este ciclo, con la próxima semana, con nuevas apariciones.
¿Cuáles vamos a ver? ¿Lo tienes claro?
Sí. Una, que es una de las más conocidas.
¿Cuál será?
La Virgen de Lourdes.
La Virgen de Lourdes.
Seguimos en Francia. Sí.
Santa Bernardita. ¿Sabes tú que el cuerpo de Santa Bernardita está incorrupto
hasta
el día de
como
hoy?
La mayoría de los cuerpos de las exacto personas que han aparecido. Ahora, la Virgen de Lourdes es algo que todos conocemos porque la mayoría de las grutas que uno tiene
exacto son de Lourdes.
En su casa son de Lourdes.
Exacto. La Virgen vestida de blanco.
De blanco, claro.
Con una cinta
y celeste, curiosamente, ¿no?
Sí, con celeste.
Además, fue la única que desaparece en una gruta, me parece, ¿no?
¿La Virgen de Lourdes?
O sea, es la única Virgen que se aparece como en una gruta, la gruta de Lourdes.
Creo que sí, la gruta de Lourdes, claro.
Por eso, claro, todo el mundo la tiene, y que uno mismo la ha hecho en la casa, sí.
Exacto.
O sea, una la puede tener, pero hay mucha gente que hace la gruta, la hace en
la fabrica, mismo. Sí, sí.
Yo conozco el caso de mi papá la hizo él. Él la hizo en la casa, muy y bien. Ahí tenemos la Virgen, nos falta Bernardita y no le hemos puesto a Bernardita, pero es la Virgen.
Pero tenés la estatua de la Virgen, claro, ¿no?
Pero estoy yo como pastorcito ahí.
Dios nos libre. No, estoy tonteando, disculpa.
No, sí. Bueno, y el otro es María, Madre de la Esperanza.
María, Madre de la Esperanza.
Otra aparición. Y vamos a tener una tercera aparición también, que vamos a conocer en su momento para nuestro próximo programa. Ha sido una, por supuesto, como todos los miércoles, una conversación.
¿Sabes cuál es la tercera? Yo te la voy a decir. María, Madre de Misericordia. Y adivina, las 3 apariciones son de Francia también.
Increíble, ¿eh? Vamos a hablar después de eso. A mí me llama mucho la atención por qué aparece tanto en Francia. La verdad que, claro, tú dices católico, pero España también es un país católico, Portugal, entonces... Uh-huh. ¿Cuál es la razón? ¿O es porque está en el centro de Europa? No sé.
No sé, mira, en la subsiguiente, el programa subsiguiente, vamos a tener...
Vamos a Irlanda.
Vamos a Irlanda, a Portugal y a Bélgica.
Ah.
Así que dejamos Francia un poquito de lado.
Claro.
Y las otras tres que van a venir, claro, después, vamos a hacer tres por sesión ahora.
Claro, en Bélgica en el límite, ¿no?, con Francia.
Y mira, después viene de nuevo Bélgica, Holanda e Italia, todas limitando con Francia también.
Bueno, queridos auditores, les recordamos entonces que nos hagan llegar su saludo para este mes aniversario, un saludo grabado, un video pequeño, cortito, saludándonos por este segundo aniversario de Radio Asunción, para que lo envíe a través del WhatsApp, el +569 925 91 910. Y al final del el 2 de septiembre vamos a sortear con algunos premios que vamos a tener para todos los... Y recuerden, a partir del próximo lunes pueden retirar su escapulario verde desde la Secretaría de la Parroquia nuestra Parroquia Asunción. Exacto. Acá en Peña Blanca.
Ya bendito y totalmente gratuito. Pero con harta fe, eso le vamos a pedir, harta fe. Recordemos que todo esto es un sacramental. Y el sacramental es algo que tiene una fuerza que Dios le ha dado, ¿no? Pero esto no se debe usar como un amuleto, ni como un talismán.
Claro.
No podemos decir, me voy a llevar esto para ver si me va mejor, pero de ir a misa nica. No, pues. O sea, claro, yo cojo el escapulario, lo llevo, porque que me cuesta nada. Pero no voy a misa, no me confieso, no comulgo. Ahí no, pues. ¿Verdad? O sea, fe y buenas obras. Y las buenas obras comienza para con Dios y después para nuestro semejante, ¿no?
Perfecto. Así que, bueno, Gianpiero, que tenga una buena semana.
Igual usted, pues.
Sí. Y nos estamos encontrando, Fabián, también. Buenas tardes.
Los controles ahí.
Buenas noches ya, pues.
Buenas noches ya.
Sí, pues después de las 8:30, después de las 8 ya estamos buenas noches, claro.
Ya
empezamos. Oscuro. Sí, está oscuro. Pese al cambio de luz todavía a las 8 está oscuro.
Pero cuando terminamos ya está oscuro, sí.
Sí, partimos ya oscuro también, pues 8:30 está oscuro, así que de todas maneras, se está bien, ¿no? Fabián, ya.
¿Algo
ya,
señor? Ya. Ya. Muy bien.
Muy buenas noches a todos, nos estamos encontrando en un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres el próximo miércoles.
Y que Dios nos bendiga.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gianpiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.